De Radio Provincia de Buenos Aires. Mañana el Deportivo después de la 1:00 p.m. Aquí ganó Estudiantes 1-0, gol de González Pires 1-0, sexta fecha y es puntero el equipo de Eduardo Domínguez. Que tengan una buena noche y mañana la seguimos al mediodía.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Sabés si le decía algo a Milei, pero te agarra del cogote. Es el tipo más transparente que vas a conocer en la historia de la humanidad.
Un caso de corrupción gravísimo. Queríamos expresar nuestro repudio, nuestra preocupación institucional.
Va a tener que revertir probablemente muchas de las cosas estructurales que está haciendo Milei.
Estamos lidiando en un año electoral que además era absolutamente previsible. No es que hoy al gobierno le falte política en esta parte del gobierno.
22 horas en todo el país, el cielo está despejado, temperatura actual 12 grados, humedad del 74%. Se entregó otro de los dueños de la droguería suizo-argentina implicado en las supuestas coimas en discapacidad. Jonathan Kowalkiewicz dio su teléfono sin la clave correspondiente y se puso a disposición de la causa. El empresario era buscado desde el viernes, tras escaparse de Nordelta, donde la policía encontró las cajas de seguridad abiertas sin señales del empresario. Por su parte, el gobierno bonaerense expresó preocupación institucional por el escándalo de las coimas. El ministro Carlos Bianco calificó a la administración de Milei como el gobierno más corrupto de la historia.
Un caso de corrupción gravísimo, dijo el gobernador en una entrevista que le hicieron el día de ayer, obsceno. Queríamos expresar nuestro repudio, nuestra preocupación institucional por el tema y esperamos que la justicia actúe rápidamente. Quiero agregar, no es el primer caso de corrupción de este gobierno y probablemente no sea ni el último. Estamos probablemente ante uno de los gobiernos o el gobierno más corrupto de la historia y además a cielo abierto, ¿no? Sin ningún cuidado lo hacen, ¿no? Totalmente a cielo abierto, lo muestran por la tele.
A su vez, piden que se cite a Schutzenegger, a diputados por el escándalo en el área de discapacidad. Reclaman la presencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado para que brinde explicaciones sobre su presunto pedido para reducir la cantidad de pensiones por discapacidad, según se desprende de los audios filtrados. La gerenta del laboratorio Ramallo se negó a declarar ante el juez federal Ernesto Kreplak. La imputada en la causa de las muertes por fentanilo contaminado abrió la ronda semanal de indagatorias en La Plata, pero no contestó preguntas. María Victoria García está señalada en el expediente como parte del área administrativa de la estructura de HLB Pharma y la planta de laboratorios Ramallo. Por su parte, el ministro de Salud habló de la causa del fentanilo y lo dijo estar preocupado por el rol que hoy cumple la ANMAT. Nicolás Kreplak dijo, los organismos reguladores son esenciales para mantener la confianza en el sistema sanitario.
Y ahora la preocupación que tenemos todos de que el sistema de regulación, que nuestro ANMAT, el organismo que nosotros siempre hemos defendido y cuidado y creemos que es muy importante, tiene que haber mucha inversión en sistemas de regulación en todo el país, que siga haciendo de la mejor manera posible los controles para que no haya nunca más un episodio de medicamentos que puedan poner en riesgo a la población, porque gran parte del sistema de salud depende de la confianza de la población en los médicos y de los médicos en la ANMAT y los entes reguladores.
Kicillof entregó condecoraciones a oficiales de la Policía Provincial. El gobernador Axel Kicillof encabezó junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, el acto de entrega de reconocimiento al mérito a 32 efectivos de la Policía Provincial por su participación en procedimientos de alto riesgo o de trascendencia durante 2025. En ese marco, Kicillof afirmó que esta es una forma de reconocer el esfuerzo y el desempeño diario de quienes trabajan para llevar tranquilidad a todos los bonaerenses. En tanto, en declaraciones radiales, el gobernador dijo que apuntarle a la provincia por la inseguridad es una estrategia de campaña.
Bueno, Berni fue el ministro de Seguridad y está Alonso, que sigue siendo un equipo que viene de la época de Berni. Entonces, todas esas contradicciones que me parece que hay que explicarlas. No hablan de inseguridad, no se ocupan y bueno, Berni ministro, Alonso ministro, ¿cómo no? Entonces voy, políticas para la seguridad, mucha inversión. histórica. Cuando yo llegué, en el conurbano había 790 patrulleros para recorrer las 1.100 cuadrículas. Imposible. Y eran chatarra, no patrulleros. Con esta última entrega de patrulleros que hicimos ahora, 7.300 patrulleros llevamos entregados. Tenemos las cuadrículas cubiertas. ¿Resuelve eso la inseguridad? No, no alcanza, pero es necesario.
En Junín, Javier Milei presentó a los candidatos nacionales en la provincia de Buenos Aires. Fue en un acto realizado en el Teatro San Carlos, donde estuvo acompañado por su hermana Karina, en medio de un clima de suma tensión por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. El presidente agradeció a quienes integran las listas para las próximas elecciones.
Quisiera comenzar presentando a los candidatos a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires que están aquí conmigo y felicitarlos por haber animado a dar la batalla por la libertad de los argentinos. ¡Muchas gracias! Y por supuesto, espero una gran ovación ahora, ¿no? También quiero agradecer al jefe, Karina Milei, por haber llevado la titánica tarea de organizar el partido a nivel nacional. ¡Gracias, jefe!
En tanto, hubo varias manifestaciones en rechazo a la visita del presidente. Un grupo de personas se juntaron cerca del hotel donde se llevaba adelante el acto de La Libertad Avanza. El candidato expert realizó algunas provocaciones a los manifestantes, al igual que lo hizo el titular del partido de la provincia, Nicolás Pareja. Los docentes de la Universidad de La Plata paran por 48 horas. ADULP confirmó la medida para mañana y pasado. Siguen exigiendo al gobierno nacional paritarias libres, recomposición salarial y más presupuesto para la universidad, la ciencia y la tecnología.
Internacionales.
Y Estudiantes ganó y es líder del grupo A. El Pincha venció de local a Aldo Civi por 1-0 con gol de González Pires. En tanto, Riestra derrotó 3-0 a Sarmiento. Central Córdoba le ganó a Belgrano en Córdoba por 3-0. Y Vélez venció a Godoy Cruz en Mendoza por 2-0. En estos momentos juegan Lanús y River. 22 horas 7 minutos en todo el país. Actualizamos datos del tiempo. Cielo despejado, temperatura actual 12 grados. Humedad del 74%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis? El último grito. ¿Es lo que zanja la discusión
o lo que llama a la batalla?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones. El último grito.
Los lunes de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca. We'll be right back.
Cada una de las razones que nos devuelven al amor es la repetición de razones agotadas, agostadas. ¿Qué razón puede quedar en lo más irrazonable, en eso que siempre llamaremos corazón? ¡Qué absurda, irrenunciable corazón orienta una vez más el gobernal de la sangre hacia las irtes que lo esperan entre espumas y naufragios! No hay que llorar porque las plantas crecen en tu balcón. No hay que estar triste si una vez más la rubia carrera de las nubes te reitera lo inmóvil. Ese permanecer en tanta fuga, porque la nube estará ahí, constante en su inconstancia cuando tú, cuando yo. Pero ¿por qué nombrar el polvo y la ceniza? Si nos equivocábamos creyendo que el paso por el día era lo efímero, el agua que resbala por las hojas hasta hundirse en la tierra. Solo dura lo efímero. Esa estúpida planta que ignora la tortuga. Esa blanda tortuga que tantea en la eternidad con ojos huecos y el sonido sin música. La palabra sin canto. La cópula sin grito de agonía. Las torres del maíz, los ciegos montes. Nosotros, maniatados a una conciencia que es el tiempo, no nos movemos del terror y la delicia. Y sus verdugos delicadamente nos arrancan los párpados para dejarnos ver sin tregua cómo crecen las plantas del balcón, cómo corren las nubes al futuro. ¿Qué quiere decir esto? Nada. Una taza de té. No hay drama en el murmullo. Y tú eres la silueta de papel que las tijeras van salvando del informe. Oh, vanidad de creer que se nace o se muere, cuando lo único real es el hueco que queda en el papel, el golem que nos sigue sollozando en sueños y en olvido. Sí, pero también las horas de gracia, el ansia de inscribirlas en una celebración de estela, la esperanza de perpetuar una flor o una abeja en la transparente columna de plexiglás del soneto. Cuando la rosa que nos mueve cifre los términos del viaje, cuando en el tiempo del paisaje se borre la palabra nieve, habrá un amor que al fin nos lleve hasta la barca de pasaje. Y en esta mano sin mensaje despertará tu signo leve. Creo que soy porque te invento. Alquimia de águila en el viento, desde las arenas y las penumbras. Y tú, en esa vigilia, alientas la sombra con la que me alumbras y el murmurar con que me inventas. Sonetos en este tiempo de tormenta. Anacrónicos para muchos, yo lo siento más bien ucrónicos. Después de todo, el soneto es el agazapado incubo de la poesía en lengua castellana. Y el poeta sabe que en cualquier momento asomará la violante que le mande hacer ese soneto. Si su nombre cambia, y el color de sus ojos y el trigo de su vientre, siempre será ella esperando. Burla burlando, ya van tantos delante. Su mono azul le ciñe la cintura, le amanzana las nalgas y los senos, la vuelve un muchachito y le da plenos poderes de liviana arquitectura. Al viento va la cabellera oscura. Es toda fruta y es toda venenos. El remar de sus mulos epicenos inventa una fugaz piscicultura. Amazona de mono azul, el arte la fija en este rito paralelo. Cambiante estela salvo de mudanza. Viejo poeta, mírala mirarte con ojo que escontela en otro cielo donde no tiene puerto tu esperanza.
Como sabe, ya estaban aquí mucho antes de que tocara a su fin el fabuloso periodo de Cthulhu. Y recuerdan lo que le sucedió al sumergido Rilie cuando surgió de entre las aguas. Han permanecido en el interior de la Tierra. Hay hendiduras de las que nada saben los seres humanos. Algunas de ellas debajo de estas mismas montañas de Vermont. Y en los grandes mundos de la misteriosa vida que hay debajo de nosotros. El azulado Ku Yang, el rojizo Yot y el negro y lóbrego Ngai. De Ngai vino el terrible Satogua. Ya sabe, el dios amorfo y repugnante que se menciona en los manuscritos narcóticos y en el Necronomicon y en el ciclo mitológico de Comorión, conservado por Clark Ashton, sumo pontífice de los Atlantes. Pero ya tendremos tiempo de conversar sobre todo esto. Deben ser ya las 4 o las 5. Será mejor que saque las cosas de su equipaje, coma algo y regrese luego para que hablemos más tranquilos.
Soneto gótico. Esta vernácula excepción nocturna. Este arquetipo de candente frío. ¿Quién sino tú merece el desafío que urde una dentadura taciturna? Semen lunar y posesión volturna. El moho de tu aliento, escalofrío, cuando abra tu garganta el cortafrío de una sed que te vuelva vino y urna. Todo sucede en un silencio crónico, ceremonia de araña y de falena, lanzando su inmovilidad sin mácula, su recurrente espasmo catatónico, en un horror final de luna llena. Siempre serás Ligeia, yo soy Drácula.
La naturaleza de los Doels me fue explicada minuciosamente y se me informó de la esencia, aunque no del origen, de los sabuesos de Tíndalos. La leyenda de Shik, padre de las serpientes, dejó de ser para mí metafórico y experimenté cierta impresión desagradable cuando se me puso al corriente del horrendo caos nuclear existente más allá del espacio angular que el Necronomicon había descubierto elegantemente con el nombre de Azathoth. Resultaba sorprendente desenmarañar las pesadillas más cruentas de los secretos mitos en términos específicos, cuya desnuda y obscena malevolencia dejaba en zaga las intuiciones más atrevidas de la mística antigua y medieval. Llegué a la ineludible conclusión de que los primeros que hicieron alusión a tan abominables historias debían estar en contacto con los exteriores de Akelei, y hasta era posible que hubiera visitado algún reino cósmico exterior, tal como Akelei estaba dispuesto a hacer.
Paloma muerta, cuánto pesa en el verde suelo el nudo que ata tu leve sombra, los sendales nadadores de ríos cenitales, el estruendo final de este aire mudo. Barca del aire, flor del viento agudo, yacente segadora de cristales, náufrago de su cielo y de sus sales, tu ser que el vuelo olvida está desnudo. En la mano del césped te sostienes, menuda perfección ensimismada, bajo el agobio cruel del mediodía. Y si la tierra orada ya tus sienes, se desgaja del ser tu pura nada, evade el suelo y sube por el día.
Sí. Se me habló de la piedra oscura y de su significado, y honestamente me alegré de no haberla tenido en mis manos. Mis reflexiones acerca de aquellos jeroglíficos se confirmaron totalmente. No obstante, Akelei parecía haberse reconciliado con todo aquel diabólico sistema que había estado enfrentando a brazo partido. Y no solo se había reconciliado, sino que estaba determinado a seguir adelante con sus investigaciones en aquellas abismales cimas. Me pregunté con qué seres había hablado desde la última carta que me escribió y si serían tan humanos como aquel primer enviado que mencionó. La atención a la que me veía sometido se me hizo muy difícil de soportar y elaboré toda clase de absurdas teorías sobre aquel extraño e insidioso aroma y aquellas sensaciones vibratorias de la tenebrosa estancia que no me dejaban en paz. Empezaba a oscurecer y recordando lo que Akelei me había dicho sobre aquellas primeras noches, me estremecía al entender que no habría luna. Además, no me agradaba el emplazamiento de la granja a la vera de aquella imponente y frondosa ladera que conducía a la nunca explorada cima de Dark Mountain. Con la veña de Akelei, encendí una lamparilla de petróleo, bajé la mecha y la coloqué sobre una estantería algo alejada junto al fantasmal busto de Milton. Después de un rato lo lamenté. Ya quedaba el terso e inmóvil rostro y manos inertes de mi anfitrión una apariencia intimidante, como si se tratara de algo mortuorio y extraño. Daba la impresión de que no fuera capaz de hacer movimiento alguno, aunque lo vi cabecear rígidamente cada tanto. Después de todo lo que me había contado, se me hacía dificultoso imaginar cuáles eran los secretos aún más ancestrales que me estaba guardando para el día siguiente. Pero, a la larga, me enteré de que hablaríamos de su viaje a Yugot y a otros mundos más lejanos, y de la posibilidad de que yo me sumara a él. Debió resultarle gracioso el salto que di al oír hablar de mi participación en un viaje cósmico, puesto que su cabeza se agitó violentamente ante mi expresión de pánico. Acto seguido me habló en un tono extremadamente suave de cómo los seres humanos pueden efectuar, cosa que él ya había hecho en varias ocasiones, aunque parezca increíble, viajes por el espacio interestelar.
Ley del poema. Amargo precio del poema. Las 9 sílabas del verso, una de más o una de menos, lo alzan al aire o lo condenan. Somos el ajedrez de un río, el naipe siempre entre dos lumbres. Caen las caras y las cruces a cada curva del camino. Cae en el verso la palabra. En el recuerdo llueve el llanto. Cae la noche, cae el pájaro. Todo es caída amortiguada. ¡Oh, libertad de no ser libre! Golpe de dados que desata la sigilosa telaraña de encrucijada y deslindes. Como tu boca a la manzana, como mis manos a tus senos, irá la mariposa al fuego para danzar su última danza.
Lo extraño es que con el apuro no se me cayeran la linterna, la maleta y el revólver. Pero lo cierto es que no dejé nada por el camino. Logré salir de la habitación y de la casa sin más aspavientos. Llegar, junto con mis pertenencias, hasta el viejo Ford que se encontraba en el cobertizo, poner en marcha aquella antiguaya e iniciar una loca huida en busca de algún lugar seguro a través de la noche cerrada y sin luna. Lo que siguió fue una escena de delirio digna de la pluma de un Poe o un Rimbaud, o acaso el lápiz de un Doré, pero finalmente llegué a Townshend. Eso es todo. Si aún estoy cuerdo, puedo considerarme más afortunado. A veces me inquieta lo que nos depara el futuro. Sobre todo, ahora que tan sorprendentemente ha sido descubierto el nuevo planeta Plutón. Como he dicho, después de recorrer toda la habitación, enfoqué la luz de la linterna en el vacío butacón. Por primera vez me apercibí de la presencia sobre el asiento de varios objetos que apenas dejaban ver los pliegues sueltos del batín. Eran los objetos, 3 en total, que los investigadores no encontraron en su posterior visita a la granja. Como dije al principio, A primera vista, no había nada horrible en ellos. El problema radicaba en lo que permitían sospechar. Incluso ahora hay momentos en los que me asaltan dudas, momentos en los que casi llego a aceptar la incredulidad de quienes atribuyen aquella irrepetible experiencia al sueño, a los nervios o a una mera falsa visión. Los tres objetos eran dispositivos diabólicamente sofisticados e iban provistos de ingeniosas pinzas metálicas que se conectaban a articulaciones orgánicas de las que, francamente, prefiero no hacer especulaciones. Espero, lo espero con toda mi alma, que se haya tratado simplemente de las obras en cera de algún escultor genial, más allá de lo que mis más íntimos temores me inducen a pensar.
Noticia para viajeros. De Nicaragua, tan violentamente dulce. Si todo es corazón y rienda suelta y en las caras hay luz de mediodía, si en una selva de armas juegan niños y cada calle le ganó la vida, no estás en Asunción ni en Buenos Aires. No te has equivocado de aeropuerto. No se llama Santiago el fin de etapa. Su nombre es otro que Montevideo. Viento de libertad fue tu piloto y brújula de pueblo te dio el norte. Cuántas manos tendidas esperándote, cuántas mujeres, cuántos niños y hombres, al fin alzando juntos el futuro, al fin transfigurados en sí mismos, mientras la larga noche de la infamia se pierde en el desprecio del olvido. La viste desde el aire, esta es Managua, de pie entre ruinas, bella en sus baldíos, pobre como las armas combatientes, rica como la sangre de sus hijos. Ya ves, viajero, esta su puerta abierta. Todo el país es una inmensa casa. No, no te equivocaste de aeropuerto. Entra nomás. Estás en Nicaragua.
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Buenas noches, damas y caballeros. Le doy la bienvenida, así de una, sin preámbulo, sin poesía, a una nueva emisión de El Último Grito. 25 de agosto, si no me equivoco.
Efectivamente.
Lunes 25 de agosto, estamos en la cuenta regresiva del final de la distopía libertaria. Hagan sus apuestas, déjenos en el mensaje del Instagram de la radio, el último grito.
Sería quién da menos, no quién da más, ¿no? ¿Quién da menos?
¿Cuánto creen que le queda al gobierno del señor Javier Gerardo Milei? Llega hasta el 2027, llega hasta 2026, llega hasta las elecciones del 2025.
Llega hasta la semana que viene.
Exacto. No estamos hablando desde la esperanza ni de ningún arrebato de optimismo, sino que estamos siendo simplemente objetivos. Por mucho menos Nixon tuvo que renunciar tras el Watergate. Por mucho menos de Melo, el brasilero, si no me equivoco, de Melo, tuvo que abandonar el gobierno de Brasil allá en los comienzos de los 90.
Por muchísimo menos Cristina Fernández está presa. Por muchísimo menos.
Por muchísimo menos la compañera Cristina está presa, porque si vamos a buscar...
Y no es una precisión ideológica, esto es objetivo, ¿eh? Objetivamente, más allá de las simpatías que podamos tener, esto es así. Por mucho menos está presa Cristina.
Y lo aclara alguien que es crítico y que somos críticos siempre con algunas decisiones que ha tomado la compañera, pero vale, sí, porque ella está presa.
Lo justo justo es, ¿no?
Porque, aunque sea domiciliaria, ¿por qué? Porque está privada de su libertad. Y por mucho menos un pibe es linchado en la calle. Por mucho menos un pibe de una villa termina comiéndose años y años en las celdas más podridas del servicio penitenciario.
Sufriendo tortura, sufriendo, ¿no?, enfrentamiento entre sus propios pares, condiciones de hacinamiento, enfermedades cardiorrespiratorias, infecciones.
El otro día dije que si bien yo soy alguien que cita permanentemente a Angela Davis, la filósofa afroamericana que
se comió... Ex Pantera Negra, ¿no?
Que se comió largos años en la cárcel y tiene toda una teoría sobre la abolición de las cárceles perfectamente justificada, perfectamente explicada.
Revolucionaria, ¿no?
Yo siempre me sé, encima una negra, sabiendo con todo lo que sufrieron los negros, que proponga la abolición de las cárceles y lo propone para todo el servicio penitenciario integralmente norteamericano. Pero cuando pasan estas cosas, no puedo ser abolicionista. Quiero que la clase dominante, los esbirros de la clase dominante, los que representan a la clase dominante,
paguen
y conozcan lo que es pagar un error. Porque los pobres, cuando cometen un error, lo pagan. La cárcel se inventó para eso, para los pobres que cometen errores. Y esto que vimos en estos días, donde no tienen forma de explicar, no tienen forma de excusar, no tienen...
Pornográfico, ¿no? Un escándalo pornográfico asqueroso.
Que encima pareciera que estamos avizorando solamente...
La punta del ovillo, dicen.
Como suele decirse, ¿no? Que obviamente, el capitalismo es sinónimo de corrupción. El capitalismo es sinónimo de chanchullo, es sinónimo de estafa, es sinónimo de robo.
Uno lo pensaba más sofisticado igual, ¿no?
Propiedad es el robo, decía Proudhon, obviamente. Y no hay riqueza que no esconda...
Un crimen, por lo menos, ¿no? Decía Mario Puzo.
No, Honoré Balzac.
Balzac, perdón, citado por Puzo.
Citando a Balzac. Y uno dice, está bien, obvio que son así las cosas, pero a este nivel, con los discapacitados, con la verdugueada que le cometieron a ese colectivo tan sufriente...
En la misma semana que la sociedad estaba mirando lo que iba a hacer el Congreso y lo que iba a hacer el presidente en relación a leyes que podía, se especulaba... llegar a vetar, ¿no? Que tenían que ver con el financiamiento a políticas que tienen que ver con que el Estado de alguna manera ataje las vidas complicadísimas de las familias que tienen algún integrante con algún nivel de discapacidad, ¿no? En esas semanas que aparecen estos audios de Diego Spanuolo, abogado, amigo de Milei, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Una de las personas con más visita a la Quinta de Olivos, es decir, a la casa presidencial, a la
más
casa
de 90.
Donde casa el presidente.
Más de 90, digo.
Porque podrían decir, no, es un lumpen, un tercera línea que está mandando fruta.
Yo creo que si nos ponemos, nosotros dos que somos muy amigos, si nos ponemos a contar la cantidad de veces que nos visitamos, no llegamos a 90.
No, total.
Y somos muy amigos y nos vemos todos los lunes de mínima.
Sí, y
imagínate la
en un año y medio.
Imagínate la afinidad de Spagnuolo con el presidente, ¿no?
Porque lo que dicen los audios, le ponía al tanto, le está diciendo...
Che, fíjate que acá están choreando a dos manos.
No, choreando
dice
a dos manos y no solo choreando a dos manos, con un nivel de desprolijidad.
Yo quiero salvar mi firma, dice él. Yo quiero que quede claro, no puedo cambiar lo que están haciendo, me voy a quedar, pero yo lo que quiero es no quedar pegado. Tengo todos los chats de Karina. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que desestabilizó mucho al gobierno para adentro? Que durante 36 horas, Spagnuolo, cuando vio que había saltado la ficha, se guardó y no habló con nadie del gobierno. Y dijeron, hablando mal y pronto, cagamos. Este va a la justicia, pide la ley del arrepentido, nos delata a todos...
Porque hay que explicar, ¿no? Que es como las películas de mafiosos, vos que hablaste de Mario Puzo, obviamente, Los Sopranos, La Ley Rico, todo eso. La figura del arrepentido es, corres el riesgo que si vas a juicio, te vas con 30 años. Porque más no permite, ¿no? El Código Penal argentino.
Pero
si te arrepentís y das nombres.
Tenés alicientes.
Y nos das buena información, te damos... 5.
Bueno, Pontacuarto es el caso más conocido, lo recordás, ¿no?
El de la ley Banelco.
Exactamente, General Rodríguez, vivía él. Él dice, sí, yo hice parte del esquema, fue que la denunció Hugo Moyano en los finales de los 90, principios de los 2000, que se había votado una ley para flexibilizar las condiciones laborales en Argentina a través de entregar en las cámaras de diputados y senadores tarjeta Banelco con una suma de dinero que se retiraban por cajero automático. Cuando Moyano dice la ley Banelco, arranca un escándalo, lo denuncia, termina un tiempo después Pontacuarto diciendo hice parte de este esquema, quiero admitir que estoy arrepentido y voy a dar nombres. Si se certifica que lo que vos decís con pruebas, con un proceso judicial justo, es cierto, por supuesto que vos obtenés el beneficio al que hace referencia César, que es que te...
Pero creo que eso todavía no existía. Creo que la ley del arrepentido vino en la época de Macri, en Argentina.
Me parece
cuando empezaron
que
a meter presos, ¿no?
Lo vamos a chequear bien, pero creo que se arma en el contexto ya del gobierno de Néstor Kirchner y un poco a medida de lo que fue este caso, ¿eh? O Néstor o de Cristina. Un poco a medida de esto. No sé, capaz que tiene razón. Vamos a chequearlo eso, porque la verdad que no lo tengo claro.
Pero
no
importa,
quiero...
pero hoy existe esa figura y en esa figura se podría encuadrar y proteger... y preservar
Spagnuolo,
este Spagnuolo. Lo que pasa es que obviamente ya debe haber contacto entre ellos, estamos hablando, a ver, ponemos en contexto porque tenemos público que nos escucha en otros países y no sé si están todos al tanto, ¿no? Pensando, ¿no?, en esos oyentes, ha saltado un escándalo, por decir escándalo, por decirlo de una forma sutil y pacífica, un escándalo de corrupción del que no se tenía antecedente, con el nivel de obscenidad, la cantidad de plata, ¿no? Porque se está casi, no todavía comprobado, pero esos números, esto es lo peor. Insistimos, estamos hablando de alguien que era la sombra de Milei, casi.
Claro, claro.
El abogado, el apoderado de Milei, le encontraron en el allanamiento el apoderamiento legal. Es decir, es su representante, no solo que lo defiende, sino que es su apoderado. Puede firmar propiedades, todo en nombre de Milei.
Está autorizado, claro.
Entonces, no es cualquiera el que... Ni siquiera es que lo destapa. No sé. A ver, nosotros que somos muy de consumir series de espionaje, lectura... ¿Esto qué es? Un vuelto de los servicios, parte de la interna con Caputo... No pareciera porque se ven arrastrados los Caputo, cae todo, no se salva a nadie.
No es que se salva
a
alguien. No, y esto también hay que
destacarlo. Hay alguien que le hizo tanto ruido, tanto choreo y dijo, no, pará, nos estamos yendo a la mierda.
Aparece un audio que aparece, si no me equivoco, es en Carnaval Stream, un canal de streaming que se hizo muy conocido porque ahora está Jorge Rial, Doman, está también... Duca Tenseiler, Mauro Federico, Toti Pazman, en ese canal de streaming aparece este audio por primera vez y a partir de ahí, bueno, se
despliega. Mauro Federico.
Sí, se despliega. El audio, para los que son de otro país, básicamente es el ex director nacional de discapacidad.
Ex hasta hace de.
Hasta hace unos días, diciendo esto, ¿no? Che, le fui a decir al presidente, rápidamente, le fui a decir al presidente que estamos. Viendo todos los días, que hay gente que está bajo mío, que se está robando plata haciendo negocios con los laboratorios, con en dólares, con retornos de guita.
Y hoy salió algo peor, que es ya Sturzenegger, y ahí celebro tanto que esa basura humana empieza a ser perjudicada, por lo menos en su nombre. Si esto no es nazi, y no es por banalizar para nada el nazismo, pero en cuanto a filosofía y propuesta y experimentación, darle de baja a todas las pensiones por discapacidad, quería Sturzenegger.
Claro, claro.
Sí, o sea, es una mentalidad nazi, es decir, no sirven.
Recordemos que Milei había tenido dichos en los que responsabilizaba... a la familia, bueno, es un tema tuyo, tuviste un hijo discapacitado, es un tema tuyo, el Estado no tiene por qué hacerse cargo. Y recordemos también que durante el menemismo, lo que pasaba con el sistema de las pensiones por discapacidad es que se daban altas por bajas. Era un sistema cerrado, pequeño, que necesitaba que una persona salga de cobrar la pensión para que una nueva pueda ingresar. Si no, no había posibilidad de entrar. Cuando llega Néstor Kirchner...
Por relevos, iban relevando.
Sí, se llama alta por baja, como se hace con los programas sociales. Che, hay un cupo cerrado, hasta que no salga uno, no puede entrar uno nuevo. Una locura. Llega Néstor Kirchner al gobierno y dice, no puede ser, hay un montón de gente que la está pasando muy mal, tenemos que hacer de la entrega de pensiones una política de Estado. Y no para que una persona le viva robando una renta al Estado, sino porque objetivamente tenemos medido que hay un montón de gente con discapacidad en la República Argentina que está pasando hambre, además de su condición que le impide, entre otras cosas, por ejemplo, tener un trabajo. Porque hay gente que está incapacitada a tal nivel que no es productiva. Por eso lo que decía César, ¿no? Digamos, esta idea de Sturzenegger de no sirven es porque son personas cuyos cuerpos no pueden ser utilizados para la lógica productiva del capital. Es decir, no pueden ir 8 horas de mínima, aunque sea, a un lugar a vender su fuerza de trabajo. Esa es la concepción liberal.
Es una concepción liberal perfecta desde lo conceptual, desde su lugar. Pero estos no son ni liberales.
Sin humanismo, ¿no? Un liberalismo sin ningún tipo de humanismo.
Pero estos no son ni liberales porque no creen en la fuerza de trabajo. Para ellos, su distopía, su gobierno perfecto es una minoría bien...
concentrada.
Una minoría concentrada y no mucho más.
Sí, sí. O sea... Así como el Estado prusiano, autoritarismo, una minoría concentrada, una casta que maneja el sistema
pero
de relaciones
peor,
políticas.
Porque el Estado prusiano, Bismarck, es el que inventa el sistema de las jubilaciones. Es el primer caso en Occidente donde se...
Esto es sin jubilaciones y sin pensiones.
Muéranse, sobrevivan lo más apto. Ni Darwin, no es ni Darwin, es una cosa...
Acá, César, tenemos nuestra producción muy atenta,
sí,
que sale al auxilio de nuestro bache, porque no teníamos claro. La ley del arrepentido, ley 27.304, fue sancionada en Argentina en el 2016 y entró en vigencia en noviembre de ese mismo año.
Con Macri.
Esta ley permite a un impulsor, a un imputado, perdón, obtener beneficios como la reducción de la pena a cambio de brindar información crucial que ayuda a la investigación de delitos como corrupción, narcotráfico, trata de personas, entre otros. Claro, fue una de las banderitas de contra la corrupción de Mauricio Macri que ahora se estaría utilizando o se podría utilizar en contra de un gobierno del mismo signo político.
Eso tiene su encanto.
Interesante,
que
¿no?
Lo mismo con lo que atacaron ahora sean perjudicados es muy interesante.
La lógica de Goliat y David, ¿no?
Sí, exacto. Es la Goliat matando a David, al revés sería. Bueno, este fue una pequeña introducción de lo que está pasando a nivel coyuntural, que es muy serio, muy, muy importante y que más allá del chiste, es muy difícil imaginarse que un gobierno pueda salir después de esto. La gente lo está sintiendo. La corrupción es un tema muy sensible para el argentino, inclusive para la falsa moralidad republicana, para el falso republicanismo blanco porteño de Argentina. Ay, la corrupción, la república. No pueden hasta por demagogia tienen que terminar escandalizados por esto. Y hoy nos acompaña en el piso un compañero, un amigazo oriundo también del lejano oeste, del Parque San Martín, lamentablemente hincha independiente, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El señor Hernán Caña Herrera.
Hola amigo, gracias por recibirme siempre, no importa el lugar del planeta ni de la galaxia.
Te hemos citado en algunas ocasiones porque sos como unos, es como la otra vez contábamos cuando nos decías, vos laburás de camionero.
Sí.
Hace muchos años, camionero profesional. Y si hay menos actividad económica, menos actividad industrial, eso repercute en la cantidad de camiones en la ruta. ¿Y qué nos contaba la otra vez? Que casi estaba viendo muy poco, ¿no? O menos que en otro tiempo.
Sí, está muy parada la industria camionera, el transporte, como quien dice. Pero es un ejemplo muy a la vista, porque si vos no tenés plata en el bolsillo, vos no tenés para comprar, para consumir, las fábricas pueden producir, pero no hay entrega. Porque...
Claro.
Pero bueno, así estamos peleándola, y una vez más, como siempre, de la mano de la derecha, pagando los platos rotos, todos los ciudadanos.
Sin duda, hasta los ciudadanos que lo votaron y que genuinamente creyeron, ¿no?, en este gobierno, que creyeron que eran otra cosa, que eran anticasta y nada, casta, nos volvieron a robar los Menem. Con esto nos vamos a la pausa y un poquito de música, y al volver tenemos una entrevista muy interesante. Ya van a saber de qué se trata.
Talking about some new sensations.
miles of a timeless muse. I want to eradicate my negative views and get rid of those people who are always on the down. It's easy enough to tell what is wrong, but that's not what I want to hear all night long. Some people are like human to an all. Ooh, ooh, new sensations. Talking about some new sensations. Outside. I rode to Pennsylvania near the Delaware Gap. Sometimes I got lost and had a...
Seguramente nuestra audiencia que nos escuchó hace 15 días cuando hablamos con Marcelo Acevedo en su columna Objeto Fuera de Tiempo, que vendrá en un rato, estuvimos hablando, entre otras cosas, de la ciencia, ¿no? Y yo tiré por tirar en un momento, ¿cómo puede ser que, no sé, la ciencia inventó la bomba de hidrógeno, ¿no? La bomba atómica, cohetes en el espacio, sondas que están atravesando galaxias, física cuántica, clonación, Neuralink, la empresa de Elon Musk, que introduce chips en los cerebros de las personas, inteligencia artificial para todo tipo de uso, uso medicinal, uso bélico. ¿Cómo puede ser que la humanidad ponga a disposición toda su inteligencia, todo su ingenio
en la destrucción?
En la destrucción, exactamente. En el mal. Y dije, por decir, ¿por qué no existen científicos como M. Brown, el de Volver al Futuro, que entre la 1 y la 2 recapacita y pasa del plutonio, ¿no?, a que el auto
funcionaba. El funcionó. Auto funcionaba para viajar en el tiempo con plutonio en la 1 y en la 2.
En la 2 que no en el medio, en el medio fueron los ambientalistas, los hippies y esto que lo otro, los que hicieron cerrar acá los criaderos de chanchos.
La Guerra
allá.
Fría habrá hecho lo suyo también. Digo, no, pues che, me parece que no da.
No de idea.
Y se pusieron verdes.
No de idea. Y en la segunda, el Doge. Legendario, es un Doge, ¿no? Me parece.
¿Es un Doge o un General Motor Company? Un,
bueno,
un Chevrolet.
General Motor Company son varias compañías. ¿Por qué no asistía el científico que haga energía con la basura? Y resulta que inmediatamente nos dijeron varios oyentes, existe, y en Argentina.
Vamos, y ahí salió nuestro espíritu patriótico a querer saber un poco más de todo este tema.
Y nos enteramos que existe Edmundo Ramos, que es un ingeniero electromecánico nacido en Nueva York, pero radicado en Córdoba, desde los 5 años, conocido por inventar el auto a basura o auto a gasura. En 2008, tras regresar a Argentina, decidió dedicar su tiempo a un invento que pudiera reemplazar los combustibles fósiles, motivado por la idea de que estos se agotarían y la basura es un recurso inagotable. Después de 10 a 12 años de investigación y prueba y error, logró hacer funcionar su Ford Ranchera de 1983 con un sistema de gasificación. Él y su esposa Fabiola han recorrido miles de kilómetros por toda la Argentina en este vehículo. Principio básico del motor y gasura: el auto basura no usa un motor especial, sino un motor convencional que ha sido adaptado para funcionar con un gas que el propio vehículo produce. Pero bueno, lo tenemos al aire, nuestro productor estrella Luis Alexis Leiva lo consiguió, así que le damos la bienvenida. Estás ahí, Edmundo, buenas noches, ¿cómo estás? Te saludan César González y Rodrigo Lugones.
Bueno, buenas noches, mucho gusto, muy buena presentación, la verdad que los felicito. Da gusto cuando me hacen entrevista y han hecho las tareas previas, y no tengo que andar explicando de cero de qué se trata, así que le agradezco mucho la introducción.
No, bueno, nosotros no hicimos demasiado, y con las redes y con internet, información no debería costar tanto conseguirla, pero igual es verdad que los periodistas suelen ser vagos y no hacen la tarea y te entrevistan sacándote la información que no quisieron investigar previamente. Así que serías, ya te lo habrán dicho, debes estar cansado, pero no puedo evitar decírtelo yo también. ¿Sos el Emmett Brown argentino?
Sí, el auto que usaba Emmett Brown es el DeLorean, un DeLorean.
Un DeLorean, de ahí se me confundía cuando la DEA aparecía por algún lado.
Y después, sí, todo el mundo me compara con Emmett Brown. Emmett Brown era un auto que viajaba en el tiempo, al futuro. Mi auto a basura no viaja al futuro, pero sí, yo creo que va a ser el auto del futuro, porque cuando empieza a escasear el petróleo y los combustibles fósiles, no va a haber muchas opciones y la basura es una muy buena opción. Pero la conclusión es que la única coincidencia entre la película, la saga, porque son tres películas, la saga, Volver al Futuro y mi auto a basura, es la locura de los dos viejos.
Ah. Espectacular.
Muy bien, muy bien. Bueno, sin locura no hay arte, sin locura no hay experimentación, sin locura no hubiésemos avanzado la humanidad. La locura fue parte de la evolución, por lo menos cognitiva, del ser humano, creo yo.
Sí. Lamentablemente, tengo un pequeño paréntesis, un comentario de por qué se ha puesto tanta inteligencia y tanto dinero y tanta información para destrucción y no tanto para la construcción. Y es que la destrucción, lamentablemente, es negocio. Es por ahí pasa el asunto.
Pero también las energías renovables son negocios. Por ejemplo, Shell es la compañía que tiene muchos pozos petroleros a lo largo del mundo, pero es la principal empresa inversora, no sé, en energías renovables, en energía eólica. Ya están viendo el negocio también, ¿eh? El capitalismo no es que quiere salvar la tierra porque le interesa salvar la tierra, sino porque ya está el negocio de las energías renovables, porque por lo menos los países del primer mundo tienen mucha presión social, digamos, todos estos movimientos que manchan los cuadros, que asaltan los barcos petroleros, digamos. Pasa por algo más profundo, me parece, ¿no? Creo que al ser humano hay algo que le atrae en la destrucción, la pulsión de muerte o no sé qué. Pero hoy acá el compañero Caña, cuando le contamos sobre la entrevista, me dijo, che, que tenga